En este mes de octubre y tus mensualidades empiezan a correr en enero del 2025. Despreocúpate por el cierre del año. Tú estrena cuanto antes. Llévate tu nuevo Nissan en el mes de octubre y tus mensualidades empiezan a correr en enero del 2025. No esperes más y llama para agendar una cita en el 624-142-1666. 624-142-1666. Nissan Los Cabos. Somos los ingenieros de la emoción. Patrocinadores de este programa. Amigos, quiero agradecer a mis amigos del torneo Bisbee por estar presentes también en este programa. El torneo de pesca más importante, el torneo Bisbee's Black and Blue, está por comenzar. Y una historia más por escribirse. Escucha las transmisiones especiales en exclusiva por la señal de Cabo Mil Radio 96.3 del 21 al 26 de octubre. Vamos a tener todos los detalles para ustedes porque Cabo Mil Radio es la estación oficial del torneo Bisbee Black and Blue 2024. Inicia la temporada alta con el torneo de pesca Bisbee's Black and Blue a través de la señal de Cabo Mil Radio, la estación oficial de este torneo Bisbee Black and Blue 2024. Dice Tute, ¿cómo estás? Espero te encuentres muy bien, Dios te bendiga. Enorme gusto saludarte. Ay, qué amables, muchas gracias. Dice, ¿nos puedes dedicar una canción? El cielo nunca cambiará, de Melendi para mi mamita. Te enviamos abrazos y bendiciones, amigo. Pues yo creo que para el día de mañana quedará pendiente con mucho gusto. Quiero decirles, mandar un mensaje a Lomelí. Este mensaje es para ti, Lomelí, que tus dos hijas te aman mucho y que tu esposa, te extraña demasiado. Lo espero con ansias, dice la esposa a mi querido Lomelí. Ahí te va el mensaje, mi querido Lomelí. Saludos para ti, de parte de tus hijas que te extrañan, te aman, tu esposa, y que te esperan con ansias, Lomelí. Muchísimas gracias, saludos. Ya nos vamos, Golden Boy. Se quedan ahora con el maestro historiador José Manuel Villalpando, quien nos presenta nuestra historia. Hasta mañana, bonita noche, que descanse. Adiós.
Eso fue todo por hoy. Recuerda, de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche, tú tienes una cita con la mezcla perfecta de música y diversión. El Show del Power por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo. Hasta la próxima. Aquí y ahora. Cabo Mil Radio 96.3 XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio 96.3. En la cultura. Presenta. Nuestra historia. Un recorrido por los pasajes más importantes de la historia de nuestro país. En voz del maestro José Manuel Villalpando. Esta es Nuestra historia en Cabo Mil Radio 96.3.
Nuestra historia. Así como todos los programas de Cabo Mil en la cultura, encuéntralos en nuestra página cabomil.com.mx, en la sección On Demand.
La memoria auditiva de Cabo Mil Radio 96.3.
Amigas y amigos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de este programa Nuestra Historia, que transmitimos, como ustedes bien lo saben y mucho lo agradezco, los miércoles por la noche. La noche del miércoles, que es el momento de recordar la historia, por supuesto a través de los micrófonos y frecuencias de Cabo Mil. En el 96.3 del cuadrante de su radio en FM, en Los Cabos, Baja California Sur. Y, como siempre lo digo con mucho orgullo, este programa también se escucha de península a península, desde la Baja California hasta Yucatán, por todo el territorio nacional y aún en el extranjero, gracias a la página de internet www.cabomil.com.mx, que es muy fácil de localizar y sintonizar. Agradezco muchísimo su amable compañía, su presencia, el que estemos juntos para recordar el pasado y, por supuesto, les reitero, como siempre, que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando el Historia, o al grupo especial también de Facebook Historia en Los Cabos con José Manuel Villalpando, que están todas estas vías a sus respetables órdenes. Gracias una vez más, amigas y amigos, y si les parece bien, vamos a iniciar el programa de hoy. ¿Por qué? Siguiendo con las conmemoraciones bicentenarias de lo que ocurrió hace 2 siglos, hoy nos corresponde platicar del momento aquel, el día 10 de octubre de 1824, hace 2 siglos exactamente, el 10 de octubre, cuando tomó posesión de la presidencia de la República, de la titularidad del Poder Ejecutivo, nuestro primer gobernante con este título, con este cargo, el primer presidente de la República, que todos sabemos, porque esto sí es un nombre sumamente conocido y desde la primaria nos los enseñan, cuyo primer presidente de México fue don Guadalupe Victoria. Un hombre, repito, conocidísimo. Bueno, es más, cuando se han hecho, y lo hacen periódicamente los medios de comunicación, encuestas para conocer quién ha sido el mejor presidente de la República, por supuesto, según el periodo presidencial, según en la época de que se trate, según el momento histórico que se está viviendo, siempre aparecen como presidentes mejores, los mejores calificados, los que tienen pues un mayor grado de aceptación y de reconocimiento entre nosotros, según las encuestas, naturalmente el presidente en turno, hoy sería la presidenta en turno, siempre aparece necesariamente don Lázaro Cárdenas, siempre aparece Francisco Ignacio Madero, a veces se les cuela don Porfirio Díaz, siempre aparece, por supuesto, Benito Juárez, y fíjense, curiosamente, siempre está presente don Guadalupe Victoria en estas encuestas. No sé si es porque efectivamente conocemos cuáles fueron los resultados, los logros, las dificultades de su gestión presidencial. No sé si es porque, repito, a todos y a todas nos enseñaron desde la escuela primaria el nombre del primer presidente de la República, Guadalupe Victoria, o no sé si es porque, pues, simple y sencillamente los mexicanos le guardamos de veras un sincero afecto, un recuerdo honroso a la figura, a la persona, a la obra de Guadalupe Victoria. No lo sé, lo repito, pero siempre aparece y está presente entre nosotros con este nombre fabuloso de Guadalupe Victoria. Probablemente recuerden que hace algunos años, ya varios, 4 o 5 años, dedicamos una serie, inclusive de 4 programas, para examinar la vida, la obra, el destino final de don Guadalupe Victoria. Están en el canal de YouTube, no lo voy a ni siquiera sintetizar, simplemente quiero hacer el día de hoy, si a ustedes les parece bien, pues una especie de panorámica rápida de cómo fue el gobierno de Guadalupe Victoria, precisamente porque estamos conmemorando, estamos recordando que hace 200 años tomó posesión de la presidencia de la República este personaje, Guadalupe Victoria, que, insisto, es nuestro primer presidente de todos conocidos. Déjenme simplemente empezar diciendo, como lo comentábamos hace 8 días, que el día 4 de octubre pasado, pero de 1824, se promulgó o como dicen ellos, se sancionó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la primera constitución que tuvimos, en donde se establecía un régimen republicano y democrático con el poder dividido en tres grandes poderes, un legislativo, un ejecutivo y un judicial. También habíamos comentado que para este primer poder ejecutivo, la propia Constitución establecía que el voto popular sería indirecto. Votarían únicamente los varones mayores de 21 años de edad, con un modo honesto de vivir, quienes a su vez elegirían un representante que se convertiría en diputado local en cada una de las legislaturas estatales, y a su vez las legislaturas estatales, representadas por sus diputados en el Congreso de la Unión, aquí en la Ciudad de México, expresarían su deseo, su voto, de quién sería el presidente de la República. Así que es casi, casi una elección popular, pero en tercer grado, ¿eh? La gente votaba por un elector que a su vez se convierte en diputado local, las legislaturas locales votan entre sí y envían a sus diputados al Congreso Federal para que emitan su voto. Así sucedió con la elección de don Guadalupe Victoria allá, exactamente en el mes de octubre de 1824, y fue leído el resultado y tomó posesión de su alto encargo como titular del Poder Ejecutivo el propio Victoria el día 10 de octubre de 1824, que es cuando de hecho iniciamos nuestra vida presidencial que se prolonga hasta nuestros días. Miren, en esa elección, con estas particularidades tan curiosas de la manera de elegir al presidente, concurrieron o compitieron tres candidatos. No había en ese momento aún partidos políticos como hoy los conocemos, sino más bien tendencias ideológicas más o menos agrupadas y que de alguna manera eran lideradas, conducidas por las logias masónicas que ya estaban, eso sí, establecidas y funcionando en México. Estos tres candidatos son los siguientes, y además también mencionaré quiénes son los sectores que los apoyaban. El candidato desde un principio más fuerte, más popular inclusive, fue precisamente quien resultaría vencedor, don Guadalupe Victoria. A Victoria lo apoyaban los sectores moderados de lo que podríamos llamar la logia escocesa yorkina. Lo apoyaban también muchos antiguos insurgentes que lo conocían. Fíjense qué curioso, lo apoyaban también muchos antiguos realistas que veían en él un hombre de bien. Y pues con este apoyo mayoritario de lo que podríamos llamar un sector moderado, es con el que va a triunfar, porque al momento de contar los votos aquí en el Congreso de la Unión ese día 10 de octubre, resultó que obtuvo 9 votos electorales, superando, por supuesto, a los otros dos rivales. ¿Quiénes fueron? Bueno, quien quedaría en segundo lugar es don Nicolás Bravo. A él lo apoyan los antiguos iturbidistas y los miembros políticos de la logia masónica escocesa, la rival de la logia yorkina. Ya hace 8 días platicábamos cuál era, digámoslo así, el punto de vista de cada uno, los yorkinos buscando un modelo muy cercano y parecido a los Estados Unidos de América, y los escoceses buscando un modelo muy cercano o parecido a los gobiernos europeos. Bueno, los escoceses y los antiguos iturbidistas van a apoyar a don Nicolás Bravo, que a la hora del recuento final de votos obtendría 6 votos electorales. 9 Victoria, 6 Bravo. Así que la mayoría se inclinaba hacia favor de Victoria, pero hubo un tercer candidato en esa ocasión, nada más ni nada menos que don Vicente Guerrero, que obtendría únicamente 3 votos electorales, y a Guerrero lo apoyaba el sector radical de la logia masónica yorkina. Los yorkinos radicales, los liberales, apoyaban a Vicente Guerrero, pero lamentablemente en esta primera votación para ser presidente de la República solamente obtendría 3 votos electorales. Fíjense, hay una coincidencia notable y muy importante. Los 3 candidatos, aquí no importando quién ganó y quién quedó en segundo lugar y quién en tercero, los 3 candidatos eran antiguos insurgentes, los 3 habían combatido por la independencia, los 3 eran subordinados destacados de José María Morelos y Pavón, los 3 inclusive habían sido o se habían incorporado al movimiento independentista precisamente a las órdenes de Morelos, los 3 habían sobrevivido a la independencia y los 3 eran destacados y tenían naturalmente los 3 por sus propios antecedentes prestigio público, cada uno en diversos sectores, pero el caso está en que los 3 eran espléndidos candidatos. ¿Por qué ganó Victoria? Miren, esta es una hipótesis personal mía, pero déjenme planteársela tal cual. ¿Ganaría Victoria primero? Repito, porque estaba apoyado por lo que podríamos denominar los moderados. Pero segundo, porque Victoria era, y esto es un paréntesis espantosamente racista, pero lo diré, Victoria era un criollo, hijo directo de españoles, que además había hecho estudios profesionales. Nicolás Bravo era también criollo, pero ya de segunda o tercera generación, era agricultor, pero no tenía estudios más que los elementales. Y en cambio Vicente Guerrero provenía de lo que se llamaba antiguamente las castas, era mulato, y carecía por completo de estudios. En una sociedad como la mexicana de aquel tiempo, y quizá como la de ahora todavía, este elemento racial y cultural tuvo un peso enorme. Prefirieron al criollo educado que al criollo afortunado, como era Bravo, que al mulato que no tenía educación. Así sucedió tal cual, no somos quien para juzgarlo, pero este fue el resultado de la primera elección para ser presidente de la República, en la cual, repito, el ganador será Guadalupe Victoria. De él ya platicábamos hace algún tiempo y simplemente quiero dar un breve repaso de sus notas más sobresalientes en materia de biografía y decirles, como ya decía yo hace un momento, que era criollo, hijo de un español, que además era autoridad virreinal allá en Tamazula, en el actual estado de Durango, una provincia en ese momento muy rica porque allí había minerales, y Victoria va a nacer con el nombre de Miguel Fernández Félix, como todos sabemos, en un ambiente acomodado, pero en una zona muy lejana de cualquier centro de instrucción, por lo cual sus padres decidieron enviarlo desde muy joven a la Ciudad de México para que se formase, para que se preparase y para que, inclusive, hiciera una carrera profesional. Quiso estudiar y empezó a estudiar la carrera de abogado en el Colegio de San Ildefonso, quizás la mejor escuela de su tiempo, y era un hombre educado, fino, diríamos hoy en día, blanco por completo, con preparación, con recursos económicos, y a partir de ahí iniciará su vida pública. No quisiera detenerme mucho narrando las peripecias juveniles y en su época de insurgente, simplemente diré que Guadalupe Victoria, muy pronto, siendo estudiante aquí de abogacía, se vincularía con el movimiento secreto llamado Los Guadalupes, una organización clandestina que desde la Ciudad de México apoyaba al movimiento insurgente que ya para entonces había iniciado Miguel Hidalgo, que había continuado Ignacio López Rayón y que ahora despertaba la atención y llamaba muchísimo, la atención, valga la redundancia, de mucha gente lo que estaba haciendo José María Morelos y Pavón, razón por la cual Guadalupe Victoria, así como otros jóvenes, colegas suyos como el joven también Andrés Quintana Roo o también Manuel Mier y Terán, ellos decidirán dejar los estudios profesionales dejar también las comodidades de su vida hogareña en la Ciudad de México y lanzarse a la rebelión para unirse a las huestes del siervo de la nación. El primer hecho de armas que conocemos destacadísimo de Guadalupe Victoria cuando apenas era un joven capitán ocurre en el año de 1813 durante el sitio que los insurgentes al mando de Morelos impusieron a la ciudad de Oaxaca, a la capital oaxaqueña. Ahí estaban los insurgentes y en un momento determinado, cuando se trataba de tomar el baluarte de la Soledad, una historia que hemos repetido y que todos conocemos, cuando había que alentar a las tropas para que se lanzaran y conquistaran ese reducto realista, el joven Miguel Fernández Félix desenvainó su espada, la elevó sobre sus brazos, sobre su cabeza, la agitó y les gritó a sus hombres: ¡Va mi espada en prenda! ¡Voy por ella! Y esto estimuló a su infantería. Asaltaron las trincheras del baluarte de la Soledad y gracias a este impulso notable de Miguel Fernández Félix se pudo conquistar y capturar la ciudad de Oaxaca. Y aquí viene el episodio que varias veces hemos platicado, que no me pienso detener mucho en él, en el cual después, cuando en la plaza principal de Oaxaca Morelos quiso agradecerle personalmente a Guadalupe Victoria, Miguel Fernández Félix en ese momento, su acción heroica y valiente, es cuando el propio muchacho Miguel Fernández Félix le indica, le dice a José María Morelos y Pavón que desea cambiar su nombre, que ya no quiere llamarse Miguel Fernández Félix, sino que tiene una propuesta a la cual Morelos accederá, de llamarse Guadalupe Victoria, por el simbolismo enorme que tenía este nombre. Primero, obviamente, el de la Virgen de Guadalupe, que ya se había convertido desde los días del padre Hidalgo en la bandera, en el estandarte de la insurgencia. Y segundo, porque allí mismo en Oaxaca, un periodista, Carlos María de Bustamante, había modificado y había escrito en los periódicos del momento, en el Correo Americano del Sur, que la Virgen de Guadalupe, en la tradición, había dicho a Juan Diego: ¿qué no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿Qué no te voy yo a dar la libertad? Y Miguel Fernández Félix se sentía profundamente identificado con la devoción guadalupana y por eso mudó su nombre a Guadalupe y Victoria, por supuesto, porque era la fe, la esperanza en el triunfo de la insurgencia que buscaba nuestra libertad. A partir de ahí, pues hará su propia carrera ya como militar insurgente Guadalupe Victoria, recibiendo ascensos y convirtiéndose, de hecho, en uno de los subordinados más destacados de José María Morelos y Pavón, quien, como todos sabemos, una vez que fue capturado, en uno de los informes que rindió en una declaración que le tomaron ya en su juicio, va a decir que sus mejores subordinados, y los enlista, son precisamente los que en 1824 serán candidatos a la presidencia de la República y alguno que otro más. Va a hablar muy bien de Vicente Guerrero, va a hablar muy bien, por supuesto, de Nicolás Bravo, va a hablar muy bien de Manuel Mier y Terán, pero va a hablar espléndidamente bien de Guadalupe Victoria. Es decir, Morelos le tenía afecto y reconocía sus méritos, su prestigio, y esto es, por supuesto, un galardón enorme para Guadalupe Victoria contar con este espaldarazo póstumo de José María Morelos y Pavón. Y toda la gente en México, cuando llegó la hora de la elección presidencial, pues sabe precisamente, perfectamente bien, que Guadalupe Victoria es uno de los más destacados subordinados del siervo de la nación, del gran Morelos. Así que esto será, por supuesto, un abono a su favor. Ya platicábamos también que Guadalupe Victoria, y esto lo mencioné en algún programa reciente, pues tuvo que encargarse del mando de las tropas insurgentes en las montañas de Veracruz. Es curioso, y se ha destacado en estos días recientemente, que Victoria, a pesar de que era originario de Durango, jamás va a volver a su tierra natal y, al contrario, se va a encariñar con Veracruz y particularmente con su zona serrana, que va a ser el teatro de operaciones durante muchos años de las tropas a su mando. Desde 1814 hasta 1818, en que tenga que esconderse, Victoria se va a convertir en el principal comandante insurgente de esta zona veracruzana de la sierra. Ahí va a estar, inclusive ya platicamos hace poco, que va a tener dificultades una vez que haya muerto Morelos con sus demás compañeros de armas, particularmente con Manuel Mier y Terán, con quien tenía una antipatía de tiempo atrás, pero también con Vicente Guerrero. No se ponen de acuerdo los tres. Vicente Guerrero será finalmente el último que resista, Mier y Terán se indulta, Nicolás Bravo fue capturado y Victoria, cuando se dio cuenta que ya no tenía soldados, cuando se percató que ya los realistas estaban por capturarlo, prefirió esconderse en una cueva, desaparecer solamente con algunos ayudantes, y ahí estará literalmente agazapado, escondido, durante casi 2 años. Va a reaparecer Guadalupe Victoria, y voy muy rápido, lo sé, cuando se proclame el plan de Iguala por Agustín de Iturbide. Iturbide, que llamó a los antiguos insurgentes y a los antiguos realistas para formar el ejército trigarante, le interesaba mucho obtener el apoyo de los antiguos y viejos y más destacados insurgentes. Obtuvo, por supuesto, el apoyo inicial de Vicente Guerrero en el abrazo de Acatempan. Obtendría después el de Nicolás Bravo, que fue liberado de la prisión y se unió de inmediato a las armas trigarantes. Obtendría también el de otros muchos como Melchor Múzquiz, pero le interesaba particularmente obtener el apoyo de Guadalupe Victoria, que estaba escondido en una cueva. Para buscarlo, Iturbide envió a un antiguo realista que ya se había convertido también en trigarante. Recuerden que pues todo el mundo desertó de sus banderas, al famosísimo Antonio López de Santa Anna, que se va a convertir, y hay que decirlo, en gran amigo de Victoria. Lo mandó a él para que buscara a don Guadalupe en la cueva donde estaba escondido, reapareció, y Victoria fue a presentarse a Agustín de Iturbide y a criticar el plan de Iguala, que de hecho no lo aceptó. ¿Por qué? Porque Victoria mismo le decían el republicano ya desde entonces, porque era un celoso defensor de los postulados de una república que establecía la constitución de Apatzingán. Así que a él no le agradaba, aparte había estudiado para abogado, no le agradaba que México se convirtiera en una monarquía. Y un poco en son de broma, quizás también un poco en serio, le dijo a Iturbide que, por supuesto, solamente aceptaría si se modificaba el plan de Iguala y el emperador, en lugar de ser llamado de España, lo fuera un antiguo insurgente, o sea, como él, que además nunca se hubiere indultado, como él y como Vicente Guerrero, y que además fuera soltero, solamente él, porque Guerrero ya estaba casado, para que se pudiera casar con una princesa india de Guatemala. Era una burla, por supuesto, pero mostraba claramente cómo Guadalupe Victoria no estaba a favor del plan de Iguala y prefirió hacerse a un lado. Cuando se consuma la independencia ya el 27 de septiembre de 1821, cuando ingresa a México el ejército trigarante, ese día triunfal de la libertad de la patria, encabezado por Iturbide, a quienes acompañan Vicente Guerrero y Nicolás Bravo, el gran ausente de esos días es precisamente Guadalupe Victoria, que va a permanecer en Veracruz sin tomar parte activa, sin figurar en el imperio, pero eso sí, en cuanto haya oportunidad y cuando se proclame el plan de Casamata, originalmente instigado por Antonio López de Santa Anna, que pedía, como lo hizo, que se acabara, que se aboliera el imperio y se estableciera la república, el que va a salir como primer firmante y el que va a iniciar la revuelta para establecer la forma de gobierno republicana será el propio Guadalupe Victoria, que consigue que Iturbide abdique, como lo platicamos en su momento, y es el único, además de los insurgentes, que tiene a bien despedirse de manera muy cortés y muy decente y muy formal del propio Iturbide ya en el muelle del puerto de Veracruz, cuando Iturbide estaba a punto de zarpar. Todo esto, esta conducta que mantuvo toda su vida como insurgente, va a ser la que le va a otorgar un prestigio inmenso a Guadalupe Victoria, de tal suerte que, una vez caído el imperio, cuando el Congreso que se reconstituye tenga que nombrar un poder ejecutivo provisional, colectivo de varios miembros, naturalmente van a invitar a este poder ejecutivo al propio Guadalupe Victoria, a Vicente Guerrero, a Nicolás Bravo, a don José Mariano Michelena, uno de los primeros propulsores de la independencia allá en Valladolid en 1809, a don Miguel Domínguez, el corregidor de Querétaro, y al español avecindado en México, Pedro Celestino Negrete. Pero va a ser, pues, Victoria, uno de los miembros del Poder Ejecutivo de la Nación. Esto es sumamente importante porque va a estar, a partir de ese momento, en los primeros planos políticos de la Nación, y por lo tanto, cuando llegó la hora de hacer elecciones y nombrar, designar, elegir un presidente de la República, pues evidentemente el que tenía mayor prestigio, mayor carisma, mayor reconocimiento, la mejor trayectoria de todas, además, sus prendas personales que todo mundo le reconocía como un hombre de bien, algo dubitativo, pero un hombre decente, un hombre de bien, y aparte un hombre de buena cuna, de buena crianza, de buena educación, y para gusto de muchos, blanco, criollo, auténticamente hijo de español, pues será evidentemente el mejor candidato y el ganador, don Guadalupe Victoria, que indudablemente arrasó en elección presidencial con 9 votos a favor contra 6 de Vicente Guerrero y 3 de Nicolás Bravo. Pero amigas y amigos, no se vayan, que en un momento más vamos a continuar con este programa.
Con este recorrido por los pasajes más importantes de la historia de nuestro país, en voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio 96.3.
Si hay reunión, ve a Oxxo. Llévate Bacardí Carta Blanca Ron de 980 mililitros, más hielo de 1 a 6 kilos, más agua mineral Topo Chico de 1.5 litros, o refresco Coca-Cola de 3 litros, o agua mineral carbonatada Lourdes de 2 litros por 356 pesos.
Oxxo, a la vuelta de tu vida.
Consulta marcas y productos participantes en tienda. Válido al 9 de octubre. El consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud.
Cha, ¿estás preparado para la hora nacional este domingazo musical y combativo?
¿Lo dices acaso porque vamos a tener a Pato Machete?
Es que suena pura buena los 7 de
la poeta Briseida Cuevasco nos va a recitar un poquito en maya.
O
porque el estado de Oaxaca y Brasil son los invitados del Festival Internacional Cervantino 2024 y tendremos a su directora Mariana Aymeric para que nos cuente todo.
No se pierdan este domingo a las 10 de la noche la hora nacional con música y mucha información.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
El acoso sexual en espacios públicos es una forma de violencia que limita el desenvolvimiento de las mujeres.
Las y los diputados trabajamos para que ninguna mujer se vea forzada a cambiar de transporte, de ruta, vestimenta u horario para evitar ser violentada.
Por ello, reformamos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia a fin de garantizar el uso y disfrute de los espacios públicos.
Poder Legislativo Federal. Cámara de Diputados.
Nuestra historia. Así como todos los programas de Cabo Mil en la Cultura, encuéntralos en nuestra página cabomil.com.mx, en la sección On Demand.
La memoria auditiva de Cabo Mil Radio 96.3.
Nuestra historia, un bello tesoro que compartimos contigo. En voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio 96.3.
Thank you.
estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa de esta semana, en el cual estamos recordando que el día 10 de octubre de 1824 tomó posesión de la presidencia de la República don Guadalupe Victoria, el primer titular del Poder Ejecutivo Federal en México, el primer presidente que, repito, todos conocemos su nombre porque nos los han enseñado desde la educación básica inicial. Miren, ese día tomó posesión y debo decir algo que todos seguramente conocen. A lo largo de el siglo XIX, sobre todo en su primera mitad, cuando en México abundaron los golpes de Estado, los cuartelazos, los motines, y se cambiaba presidente a cada rato, solamente Guadalupe Victoria, y años después, hasta 1848 a 1852, don José Joaquín Herrera, son los dos únicos presidentes que lograron terminar sus 4 años de gobierno conforme lo establecía la primera constitución, que marcaba 4 trienios para el ejercicio del poder ejecutivo. 4 años. Y pues Victoria pudo hacerlo, cumplir sus 4 años. Él entregaría el poder en abril de 1829 y después hasta 1848, es decir, casi 20 años después, México va a tener más de 40 presidentes de la República, casi un promedio de uno por semestre. Algunos duraban 3-4 días, otros duraban un año, año y medio. A un Santana que decimos estuvo 11 veces en la presidencia de la República, si suma uno todas sus oportunidades en la silla presidencial, no llega a los 6 años, y eso que no fueron consecutivos, sino 11 turnos distintos. Así que sí hay que mencionar y comentar que Guadalupe Victoria, con trabajos apuradamente, como ahorita lo veremos de manera muy rápida, logró terminar, eso sí, su cuatrienio. Miren, déjenme primero mencionar algo y leer algo que nunca lo hago así normalmente, pero que es muy bonito. El primer discurso que dio don Guadalupe Victoria es un solo párrafo nada más. El día 10 de octubre de 1824, al tomar posesión como presidente de la República, dijo esto frente al Congreso de la Unión, que estaba reunido en ese entonces en la antigua iglesia de San Pedro y San Pablo, en el centro de la Ciudad de México, en el centro histórico, donde hoy es el Museo de las Constituciones. Ahí tomaría posesión Guadalupe Victoria. Allí mismo había jurado como emperador Iturbide, pero el caso está que ahí mismo estaba el Congreso de la Unión en este mismo lugar, y ahí dará Victoria su primer discurso, donde dijo esto: por lo que a mí toca, respetaré siempre los deberes y haré cumplir las obligaciones. Nuestra religión santa no vestirá los ropajes enlutados de la superstición ni será atacada por la licencia. La independencia se afianzará con mi sangre y la libertad se perderá con mi vida. La unión entre los ciudadanos y habitantes todos de la República será firme e inalterable como las garantías sociales. Las personas, las propiedades serán sagradas y la confianza pública se establecerá. La forma de gobierno federal adoptado por la nación habrá de sostenerse con todo el poder de las leyes. La ilustración y la sana moral se difundirán en nuestro territorio. Será su apoyo la libertad de prensa, la organización del ejército, su disciplina, la consideración a los soldados de la patria. Estos objetos interesantes como la independencia misma lo serán de mis trabajos y mis desvelos. El pabellón mexicano flotará sobre los mares y cubrirá nuestras costas. Las relaciones de paz, alianza y amistad con las naciones extranjeras se activarán en toda la extensión que demanda nuestra existencia política y el buen nombre de los estados mexicanos. No dejará de cultivarse una sola semilla de grandeza y prosperidad. Por último, ciudadanos representantes, mi limitación e inexperiencia habrán de producir errores y desaciertos que nunca, nunca serán efecto de mi voluntad. Yo imploro, pues, vuestra indulgencia. Estas son, Señor, los votos de mi corazón. Estos mis principios, perezca mil veces si mis promesas fueran desmentidas o burladas la esperanza de la patria. Esto es lo que dijo en su toma de posesión don Guadalupe Victoria, repito, el día 10 de octubre de 1824. Y antes de empezar a hacer una rápida revisión de su gobierno, debo decirles que hubo una ocasión muy especial a los pocos meses. El 12 de diciembre de ese mismo año de 1824, 12 de diciembre, que como todos sabemos se conmemora, se celebra, se festeja en México a la Virgen de Guadalupe, que era además el día del santo del presidente de la República, la Iglesia mexicana, particularmente el Cabildo de la Colegiata de Guadalupe, invitó al presidente a la misa especial, a la celebración allá en la Basílica, porque en esos momentos, esos primeros meses del gobierno de Guadalupe Victoria fueron de una gran esperanza, fueron de una gran cordialidad, fueron de una especie de, pues, notable festejo popular el tener un presidente y con ese nombre. Así que don Guadalupe Victoria asistió a la Basílica de Guadalupe y ahí fue públicamente homenajeado por la Iglesia mexicana y por todos los asistentes. Era, digámoslo así, la época del romance republicano entre un nuevo presidente con esa fama, con ese prestigio, con ese nombre y el pueblo mexicano. Ya después van a empezar las dificultades. Primero, vamos a hablar de los problemas que tuvo. Que tuvo varios, ¿eh? Algunos de ellos también inclusive dedicamos un par de programas ya en este año mismo cuando hablábamos de la deuda externa y mencionamos que el origen de que México le deba a países del exterior inició precisamente con don Guadalupe Victoria. Recuerden la circunstancia. El año de 1824, como sea, transitó tranquilo, pero cuando inició el ejercicio fiscal para 1825, el presidente Victoria y su ministro de Hacienda, don José Ignacio Esteva, se percataron de que no había dinero en las arcas nacionales, de que no había manera de cobrar impuestos, de que el primer Congreso mexicano había inclusive quitado los impuestos antiguos que se cobraban durante la época virreinal y que por lo tanto no había ingresos en las arcas de la hacienda pública para tener dinero para lo elemental, como era pagar al ejército, como era, como fue necesario, comprar barcos para atacar San Juan de Ulúa, para pagar lo que pudiera haber de obras públicas, para los sueldos de los empleados, no había dinero. Y esto va a orillar al presidente Guadalupe Victoria, y él lo va a reconocer después que sería terrible, lo va a obligar a pedir préstamos, empréstitos a casas comerciales inglesas. Ya hablamos que hubo dos, a la casa Berkeley y a la casa Goldsmith, eso lo comentamos en su momento, no me pienso detener, pero además también fueron préstamos a tasas verdaderamente usurarias. Terribles. ¿Por qué? Porque México, así como muchos otros países de la nueva Hispanoamérica que se habían libertado de España, necesitaban recursos. Así que le correspondió esta penosísima primera petición de préstamo internacional a don Guadalupe Victoria, simple y sencillamente porque México, convertido en una nación independiente, el primer Congreso decidió derogar los impuestos que cobraba el gobierno virreinal, así que le dejaron a Victoria las arcas vacías y para poder cubrir los más apremiantes exigencias de contar, por lo menos con un ejército, con una armada, fue necesario recurrir a la deuda externa. Y aparte, como lo platicamos en su ocasión, en un arranque de generosidad también de esa misma deuda externa, le prestamos, aunque nunca nos pagó, $1,000,000 a la hermana república de la Gran Colombia. Pero bueno, es otro tema. Pero el problema fiscal sí será muy, muy grave para el presidente Guadalupe Victoria. Ya lo platicamos en su oportunidad. Y más bien quisiera yo entrar a otra cuestión capital. las relaciones exteriores. Decíamos que el propio Guadalupe Victoria, en su discurso de toma de posesión, informó que las relaciones de paz, alianza y amistad con las naciones extranjeras eran su prioridad, y efectivamente había que iniciar la vida de México en paz con el exterior, al menos con las demás naciones excepto España. Con España sí se va a mantener una política literalmente de defensa ante la agresividad española. Recuerden, amigas y amigos, que ya lo hemos platicado, pero España no reconoció la independencia de México sino hasta el año de 1836. Ya lo platicamos también en algún programa hace algunos años, cuando se firma el Tratado Santa María Calatrava, en el cual se reconoce la independencia de México, se respeta su territorio, y fue cuando nos pedimos perdón mutuamente. No es el tema de hoy, pero ya lo habíamos platicado. Así que durante el gobierno de Guadalupe Victoria sí habrá mucha animadversión de España a nosotros y en reciprocidad de nosotros a España. Había problemas. El primero más grave de todos es que San Juan de Ulúa, el islote y castillo, estaba en poder de las tropas españolas, que bombardeaban un día así y otro también el puerto de Veracruz, lo cual obligó al presidente Victoria, en parte utilizando los préstamos internacionales que obtuvo, a comprar la primera escuadrilla, los primeros barcos de guerra mexicanos, las goletas Anáhuac e Iguala, ponerlas a las órdenes de un marino destacadísimo, don Pedro Sáenz de Baranda, y bloquear hasta capturar y rendir el islote de San Juan de Ulúa, cosa que se va a conseguir hasta noviembre de 1825. Los españoles, pues, fueron derrotados en ese momento, cuando los expulsamos de San Juan de Ulúa, pero aún así hicieron algunos intentos. Se acusó a un sacerdote mexicano de querer crear un complot para traer de nueva cuenta la monarquía española. Esto va a obligar al presidente Victoria, por el clamor popular, a dictar la famosísima ley de expulsión de los españoles. Y además también Victoria quiso soñar con independizar Cuba, con la creencia de que Cuba, como había pertenecido a la Nueva España, pues también naturalmente era parte de México. Y Guadalupe Victoria va a intentar, aunque va a fracasar, la independencia de Cuba. Inclusive comprará un barco especial, pero que será derrotado por los españoles. Pero Victoria pensaba en otorgarle la libertad de Cuba, por supuesto, para incorporarla a México. Así que hubo muchas dificultades con España. Acabamos en pleitos con ellos y finalmente Victoria ordenó la expulsión de los españoles. Por otra parte, quizás más interesante, es el asunto de Inglaterra, que este sí era vital. Vital porque Inglaterra necesitábamos contar un tratado con los ingleses para que sus casas comerciales nos prestaran dinero. Por lo tanto, era fundamental las relaciones de paz y de amistad y de comercio con Inglaterra. Y para ello, para estar bien con los ingleses, pues se firmó un tratado. Y este tratado implicó, fíjense qué interesante, una violación a la propia Constitución de 1824, que ustedes recuerdan, lo platicábamos hace 8 días, establecía que la religión única, sin tolerancia en ninguna otra de nuestro país, era precisamente la religión católica. Y en Inglaterra, en ese momento, la religión de la gran mayoría de los súbditos británicos e inclusive el culto religioso oficial de la monarquía inglesa es la religión anglicana. Así que, pues esto era un problema, porque habría que violar la Constitución y no importó, ¿eh? Era tan urgente e indispensable la aceptación inglesa para que nos prestaran dinero sus casas comerciales, que México, pues, aceptó violar su propia constitución por encargo del propio presidente Guadalupe Victoria, y de esta manera pudieran venir súbditos ingleses, algunos a trabajar, otros a invertir, a vivir en México, para lo cual el gobierno mexicano les proporcionó inclusive un terrenito en la actual Ribera de San Cosme, donde se edificó una capilla del culto religioso anglicano y el famosísimo cementerio británico para poder enterrar allí a los muertos ingleses que fallecían en nuestro país, para que tuvieran pues su propio espacio para practicar su religión y para poder depositar sus cadáveres. Así que pues no importaba violar la Constitución, hubo que hacer una excepción con los ingleses, pero se consiguió un buen tratado, comenzó a llegar inversión inglesa, sobre todo en materia minera, las famosas minas del mineral del Chico en el actual estado de Hidalgo y toda esa zona, y además también, pues sobre todo, insisto en ello, la asistencia comercial bancaria para que nos prestaran dinero que tanto estaba urgido y necesitado de él, el gobierno mexicano. También tuvimos relaciones, eso sí, muy amistosas y muy cordiales con la Gran Colombia, que en ese momento encabezaba el libertador Simón Bolívar. Establecimos lazos de unión, amistad, inclusive fraguamos juntos a ver si podíamos reconquistar Cuba, de tal suerte que Cuba se quedara para México y la isla de Santo Domingo se quedara para la Gran Colombia, es decir, Colombia, Venezuela y Ecuador. Pero esto fracasó. Y sin embargo, sí, ya lo decía yo hace un rato, les prestamos $1,000,000 que nunca nos pagaron, pero bueno, eran relaciones de paz, de hermanos, digámoslo así, porque el propio Simón Bolívar siempre vio a México en el plano internacional como la gran metrópoli de Hispanoamérica, como el hermano mayor, pues, de todas las demás naciones. Así que con ellos tuvimos una gratísima relación. Y por último, también tuvimos relaciones con Estados Unidos de América, que efectivamente nos reconocieron y enviaron a su primer embajador, el famosísimo Joel Robert Poinsett, que llegó desde antes, desde la época de Iturbide, que no fue atendido por sus pretensiones, que va a fundar la logia yorkina, la logia masónica yorkina, y que volverá a ser ratificado como embajador ya con la presidencia de Guadalupe Victoria. Hay que decirlo con toda claridad, Victoria se comportó patrióticamente cuando escuchó él y su ministro de Relaciones Exteriores, don Lucas Alamán, cuando escucharon una vez más las pretensiones de Joel Robert Poinsett, mismas que le había planteado Iturbide y lo mandó a volar, pues lo mismito le volvió a decir a Guadalupe Victoria y también lo mandó a volar. ¿Qué quería Estados Unidos? Pues quería una rectificación de fronteras, una línea fronteriza, decía Poinsett, más ventajosa para ambas naciones. Recuerden que en ese momento México alcanza buena parte de los estados del sur de hoy los Estados Unidos de América. Ya habíamos perdido Nueva Orleans anteriormente, pero parte de México era Texas, Colorado, Arizona, Nuevo México y la Alta California. Y Poinsett proponía una línea que pasara directamente esos territorios a poder de los Estados Unidos de América, a lo cual se negó rotundamente Guadalupe Victoria y su ministro Lucas Alamán. Esto habla pues muy, muy bien de ellos. Sin embargo, tuvimos un problemilla de otra índole. Ante esta, pues digámoslo así, pretensión norteamericana, y como ya empezaban a llegar los inmigrantes de aquella nación para poblar lo que hoy es Texas, que entonces era el estado de Coahuila y Texas con J, pues el gobierno del presidente Victoria y su ministro Lucas Alamán expidieron la ley de colonización, por la cual pretendían, fíjense el sueño, Victoria y Lucas Alamán, que vinieran colonos para que trabajaran la tierra de los países europeos como de Irlanda, como de la propia España, de Francia, de los países católicos como Hungría, como Italia, que vinieran a agricultores, jornaleros, a los cuales se les dotaría de tierra, bienvenida a la inmigración extranjera pensando que sería europea, y estableciendo que el único requisito para el inmigrante es que fuera católico, tal y como lo mandataba nuestra Constitución. Y fíjense que tristemente fracasó. No vino ningún inmigrante europeo, ningún irlandés, ningún polaco, ningún húngaro, ningún francés. Y en cambio se llenó de inmigrantes norteamericanos, todos ellos, ¿sí? Con otra religión, por supuesto, alguna de las denominaciones protestantes, pero todos, absolutamente todos, pasaban en la frontera en Nachitoches, pasaban a la Iglesia Católica, se bautizaban, obtenían una fe de bautismo católica, la presentaban en la Oficina de Inmigración Mexicana y, como cumplían con la ley, eran extranjeros católicos, pues el gobierno mexicano, por esta torpeza de miras, pues se vio obligado a admitirlos y aquí se van a asentar. Y por ello, más adelante, años después, pues Texas se va a separar de la República Federal Mexicana, de los Estados Unidos Mexicanos, como decía la Constitución, para pasar a ser de los Estados Unidos de América. Esto fue pues una tontería de visión del presidente Guadalupe Victoria, en buena medida influenciado por Lucas Alamán, que como había visitado y había viajado mucho por Europa, estaba entusiasmadísimo de que vinieran, repito, campesinos europeos, convenció a Victoria y proclamaron esta ley. Así que en las relaciones internacionales no nos fue tan mal, me refiero al caso de Colombia, al caso de Inglaterra, nos fue pues mal con Estados Unidos y nos fue pésimo con España. Pero quizás los problemas más graves de Victoria fueron los internos. Primero, ya lo hemos platicado también en alguna otra ocasión, porque por estar tan mal redactada la Constitución de 24 que decíamos la semana anterior, fue copiada literalmente de la primera versión original de los Estados Unidos de América, donde se confiaba la presidencia al que obtuviese mayor número de votos electorales y la vicepresidencia a quien obtuviera el segundo lugar, es decir, al gran perdedor, cosa que los norteamericanos se percataron y reformaron en 1804 para estar como hoy en día, que se elige presidente y vicepresidente por fórmula. En México se nos hizo fácil copiar la primera versión, sin contar con nuestro temperamento político mexicano, que aquí todo el mundo quiere ser presidente, y a los 2 años de haber iniciado el mandato del presidente Victoria y del vicepresidente Nicolás Bravo, ya para ese momento su rival, su enemigo, porque eran de logias masónicas encontradas, de la yorkina Victoria y de la escocesa Nicolás Bravo, pues Nicolás Bravo se le va a hacer fácil levantarse en armas para deponer a Victoria y va a fracasar. Pero imagínense qué vergüenza, el vicepresidente organiza un motín, una asonada, para deponer al presidente cuando los dos fueron electos conforme el mecanismo previsto por la Constitución. De vergüenza, ¿eh? Patético. Bravo tuvo que salir del país, fue exiliado y Victoria terminará su periodo sin contar con un vicepresidente. ¿Por qué? Pues porque era su enemigo. Esto sí es para dar vergüenza. Ahí echamos a perder nuestra vida democrática cuando, pues, no son de confiar los partidos políticos, porque lo que quieren es alcanzar sus ambiciones. En este caso, Nicolás Bravo quería urgentemente ser presidente e intentó deponer a Victoria. Y después, ya para terminar su mandato, el propio Victoria va a intervenir en la contienda presidencial. El candidato, ya que Bravo había sido enviado al exilio por su intentona, el candidato natural esta vez, que aparecía como el gran favorito, era una vez más Vicente Guerrero, apoyado por la logia escocesa yorkina en su ala más radical. A su vez, los escoceses, ya que no estaba Bravo, propusieron como candidato a la presidencia de la República a un antiguo militar realista, Anastasio Bustamante. Y los yorkinos moderados y el propio gobierno de Victoria, y digámoslo así, la gente que se decía de bien, preferían a otro oficial realista antiguo, que se había convertido en trigarante y que era miembro del gabinete de Victoria, el general Manuel Gómez Pedraza. Esta elección va a ser muy debatida, muy disputada. Ahí aparecerán los primeros partidos formalmente: el partido que se llamó del pueblo, que apoyaba a Guerrero, el partido que se llamó de la gente de bien, que apoyaba a Gómez Pedraza, y los más radicales conservadores, que apoyaban a Bustamante. Y el triunfo en las elecciones va a ser apuradísimo. 11 votos va a obtener Manuel Gómez Pedraza, 9 votos va a obtener Vicente Guerrero y apenas 3 votos Anastasio Bustamante. El Congreso originalmente reconoce al propio Manuel Gómez Pedraza, a pesar de que fue acusado de que hubo una clarísima intervención que hizo campaña a su favor el presidente Guadalupe Victoria. Hizo campaña a favor de su candidato Manuel Gómez Pedraza. Lo acusaron al presidente Victoria de haber interferido haciendo promoción, haciendo publicidad, haciendo campaña a favor de Gómez Pedraza, lo cual va a dar origen al famoso motín de la acordada, cuando los partidarios de Guerrero se levanten en armas, tomen buena parte del centro de la Ciudad de México y se establezcan ahí, asalten el famoso Parián, que era el centro comercial de aquel tiempo, y obliguen al presidente Guadalupe Victoria a salir a negociar con el candidato perdedor Vicente Guerrero